Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Abierta, atenderemos todo lo que incluye nuestra salud integral, prevención, bienestar físico y bienestar emocional. Sean todos a Clínica Abierta. Es un gozo, un placer coincidir con ustedes para esta edición en la que ustedes son los protagonistas porque pueden exponer sus preguntas, sus consultas sobre cualquier tema de salud. Recordando que nuestra salud es integral, así que aquí en Clínica Abierta siempre compartimos con ustedes nuestra salud integral, cómo prevenirla, cómo mantenerla y también nuestra salud espiritual y emocional. Y para extender este saludo, esta bienvenida, deseamos saludar a todas las emisoras en Puerto Rico que retransmiten este programa de Clínica Abierta. Obviamente usted nos puede escuchar a través de Radio Sol 98.3 FM con presencia tanto en YouTube como en Facebook, así que solo búsquenos, participe y comparta el contenido. También nos escuchan a través de Radio Paraíso 92.9 FM en el oeste. A ustedes también un cariñoso saludo y un abrazo. También a través del canal 8.3 Salvación TV Oeste 19.2 y a través de Salvación TV. También por Facebook en Lumbrera TV. Allí tiene la posibilidad de compartir este contenido. Y para extender esta bienvenida y estos saludos, no podemos olvidar a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Agradecido por tantas bendiciones que Dios nos da en este día. Y particularmente agradecido porque el Señor siempre nos concede salud. Y qué bueno, ¿verdad?, saber que también muchos amigos en esta hora tienen en su corazón ese tipo de agradecimiento.
Así es, doctor. Y rápidamente, antes de comenzar esta edición, vamos a permitir que el doctor nos comparta su acostumbrado pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Con mucha frecuencia, aquellas personas que viven con salud olvidan las admirables misericordias que se derraman continuamente sobre ellos día tras día y año tras año. No rinden ningún tributo de alabanza a Dios por estos beneficios. Cuando llega la enfermedad, entonces se acuerdan de Dios. El fuerte deseo de recuperación de la salud conduce a la oración ferviente, lo cual está bien. Dios es nuestro refugio en nuestra enfermedad como en la salud. Qué bueno que podamos tener en mente que uno de los principios fundamentales que ayuda para que usted y yo podamos tener buena salud tiene que ver precisamente con la confianza en Dios. Y esto es básicamente una de las cosas que más ayuda para que nosotros podamos conservarla, tener gratitud en el corazón. No solo cuando nosotros estamos bien, cuando todo fluye de una manera adecuada, sino también cuando nosotros, a pesar de la enfermedad, sabemos que Dios está a nuestro lado, que Él nos guiará, que nos cuidará y que nos ayudará a atravesar ese momento difícil. Agradezca a Dios por la salud si usted hoy siente que todo está de maravillas. Dele gracias a Dios por ese gran beneficio que le ha otorgado.
Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Yo creo que ya nuestros amigos están listos para compartir este contenido y para presentarle sus preguntas y sus consultas de cualquier tema. Y ha llegado el turno de atender a la amiga Karena, que nos llama desde la hermosa República Dominicana. Adelante, Karena, con su pregunta.
Sí, buenos días. Una pregunta para el doctor.
Claro, adelante.
Yo estoy tomando omega 3 de 1000 miligramos y vitamina D3 combinada con K2. Y sí, yo quisiera saber la pastilla zinc, si es beneficioso para la salud y me baja el colesterol.
Mire, el zinc sí es útil para la salud, especialmente para el sistema inmunológico, y también ayuda al caballero a tener una mejor salud prostática. Pero tómela si usted entiende que está indicada para alguna condición que usted padezca, si se la recetaron o no. Porque si no es una razón que usted tenga de peso por la cual deba usar suplementos, pues no debe utilizar esto como una forma de todos los días utilizarla porque sí, a mí me dijeron y yo escuché. No, estos son minerales que hay que usar porque el cuerpo los utiliza en poca cantidad. No hay que usarlos diariamente. Úselo en ocasiones específicas, digamos cuando hay algún tipo de brote viral por alguna situación. Esto podría ayudarle en esa forma. Si usted quiere, tal vez, siendo que llegó alguna época de alguna infección viral que haya en el área o donde usted trabaja, pues úselo de una manera preventiva, pero no lo utilice de una forma diaria para poder satisfacer esa intranquilidad de que, ay, me estaré protegiendo, me estaré cuidando. Pero no entiendo que sea directamente una forma de reducir el colesterol el uso de zinc. Así que en ese aspecto no puedo decirle que es algo que necesariamente pueda ayudarle así como lo hacen los omega 3.
Muy bien, ha llegado el momento de atender la llamada de nuestra amiga también en República Dominicana, la amiga Gelda, así que le damos paso. Adelante, Gelda, buen día, bienvenida.
Muchísimas gracias, Dios les bendiga cada día más y más. Sí, mi pregunta es que el doctor, ayer estaba hablando, antes de ayer, estaba hablando de los frijoles, las habichuelas y cosas así. Y él dio un sazón que aquí en Santo Domingo usamos eso para desparasitar, que el apazote. Que hay gente que ni siquiera conoce qué es lo que es apazote, la joven. Entonces, le quiero preguntar si eso es para condimentar la habichuela o cómo es, él dijo, el apazote.
Sí, es que se utiliza en otros países, especialmente he sabido que lo utilizan en México, el epazote. Tal vez allá en República Dominicana le digan apazote, pero este tipo de planta sí tiene un efecto que es, se le denomina antihelmíntico. Eso quiere decir que ayuda a combatir los parásitos tipo lombrices. No es para las infecciones como las amibas, la yardia. Para ese tipo de infecciones no va a estar siendo útil. Más bien lo utilizan para este tipo de lombrices y se utiliza de una manera breve porque también tiene efectos adversos.
Muy bien, la próxima consulta que tenemos. Ana nos pregunta también de la República Dominicana, porque diariamente ella nos confirma que perdemos una cantidad de células y qué se pudiera hacer de manera natural para compensar estas pérdidas de los glóbulos rojos y pueda prevenir esta pérdida.
Constantemente nuestras células, muchas de las cuales están circulando, ellas también tienen un ciclo de vida y su utilidad se va reduciendo. Y el Señor le ha concedido a las células de nuestro cuerpo un límite. Y este límite, pues, gracias a Dios, se puede compensar con la producción de células nuevas. Las células rojas, que son las que usted pregunta, estas se producen en la médula de hueso, el hueso esponjoso, especialmente los que tenemos en las vértebras, los que tenemos en las caderas, en la zona también de las costillas y otras áreas donde hay una buena cantidad de hueso esponjoso, ayuda para que se formen más fácilmente estas células rojas. Y estas células van a depender, número uno, de que nosotros tengamos una buena ingesta de proteínas. Estas proteínas van a ayudar para que se pueda tener disponible el ADN que estimule a la célula, a la porción interna del núcleo y eventualmente el citoplasma, para producir estas células rojas. Pero si no hay aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, no se van a formar estas células. Así que la formación de las células depende, número uno, de proteínas. Número dos, para que se garantice la calidad de la hemoglobina, que es la sustancia que contienen las moléculas que están contenidas dentro de las células rojas, se necesita hierro, un mineral. Se necesitan dos vitaminas, vitamina B12 y también se necesita la vitamina llamada B9 o folato. Pero además vamos a requerir una serie adicional de sustancias que se requieren en mínimas cantidades. Por ejemplo, usted va a requerir el uso de ciertos ácidos grasos esenciales que son muy importantes para garantizar que la superficie de las células también esté sensible a diversas sustancias que deben anclarse en ellas. Por lo tanto, vea cómo no solamente este conjunto de factores que mencioné, aminoácidos, hierro, ácido fólico, vitamina B12, también se necesita mucho oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es uno de los mayores estimuladores para que en la médula de los huesos se pueda estimular el desarrollo de una mayor cantidad de células rojas. Y para que estos componentes sean transportados y puedan llegar ahí a la médula para que los blastos eritroblastos, que son los precursores originales de estas células rojas, puedan producir células rojas, tiene que haber, por supuesto, una buena circulación que transporte todas las sustancias que mencioné para que entonces se puedan constituir estos precursores de las células rojas y eventualmente, según el proceso de maduración, se desarrolle el eritrocito, que son las células rojas. Algo parecido pasa con las células blancas. También ocurre con nuestras células del esófago, el estómago, el intestino. Diariamente perdemos millones de células, pero también ocurre el mismo proceso. Ocurre también con las células de la piel. Ocurre con las células del sistema respiratorio. Constantemente en esos diferentes tipos de lugares tenemos una renovación porque está ocurriendo un desgaste y se sufre una pérdida. Así que la alimentación, pero también el ejercicio, el descanso para que las hormonas que estimulan a estas áreas donde se está desarrollando los precursores de estas células se puedan entonces desarrollar de una manera que sea adecuada.
Agradecidos, doctor, por la respuesta para nuestros amigos. Vamos a atender a nuestro amigo Ariel, quien nos está llamando de aquí de Puerto Rico, desde San Juan de Puerto Rico. Así que lo atendemos. Adelante, Ariel.
Buen día y muchas gracias. Yo quería preguntarle, ¿es cierto que las personas no envejecen por el tiempo que pasa? ¿La vejez es una enfermedad o un defecto físico que en diferentes personas funciona más acelerado y en otras no? Porque eso es lo que he escuchado. Él no es por el tiempo, es por un fallo físico que considera una enfermedad. Gracias.
Mire, en realidad nosotros tenemos unos relojes biológicos. Cada uno, usted y yo, todos tenemos ese tipo de relojes que ayudan para que se desarrollen la expresión, vamos a decir, como si fuera un interruptor, donde diferentes partes del área del ADN se puedan, digamos, activar y desactivar. A esa ciencia se le llama la epigenética. Y este tipo de control va a determinar, influido por las hormonas, en qué momentos se activan o desactivan diferentes genes. Esos genes, por ejemplo, póngale en el hombre y en la mujer, van en cierta época de la vida, digamos, a desactivar la producción de testosterona en el hombre, empieza a reducirse, no continúa infinitamente en la misma cifra o la misma cantidad que usted producía mientras era joven. En las damas ocurre lo mismo. La cantidad de estrógenos y progestágenos comienza a reducirse según ese gen se desactiva y ya los ovarios no producen esa cantidad de estrógenos. Y estas son hormonas que tienen mucho que ver con el funcionamiento de muchos aspectos de la vida. Así que en ese aspecto no podemos decir que nadie tiene garantizada la activación de esos genes. Si las personas, por ejemplo, utilizan, digamos, estrógenos externos, estrógenos conjugados que se aplican o se ingieren y tratan de compensar la pérdida, pero eso no quiere decir que el gen que controla esas hormonas se haya encendido. Usted está supliendo externamente y aún así, con ese tipo de, digamos, medicamentos o que el hombre utilizara testosterona adicional, tampoco es una garantía de que se va a revertir el proceso de envejecimiento. La escritura es muy clara. A consecuencia de que el hombre perdió el acceso al árbol de la vida del hombre fue declinando de una manera progresiva. Por eso usted encontrará que en la escritura aquellas personas que vivían antes del diluvio, que tenían todavía el efecto de la ingesta de lo que se había ingerido en el árbol de la vida por parte de Adán y Eva, duraban 900 años, 800 años, pero note cómo después del diluvio esa epigenética cambió. El que el hombre comenzara a ingerir alimentos como la carne fue apagando muchos de esos genes y usted encontrará que en la época de Abraham duraban 180, 160, pero todavía esos genes continuaban apagándose, se apagaban más. Y para la época de David, más o menos, David dice en uno de los salmos que nuestros días son 70 y en los más fuertes 80. Y eso es lo que ha prevalecido hasta el día de hoy. Ya hay una determinada cantidad de tiempo. Recuerde que la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si le añadimos a ese proceso de envejecimiento las enfermedades crónicas o crónico-degenerativas que usualmente nosotros facilitamos que se desarrollen, entonces podemos ver cómo el ser humano todavía a veces no llega ni a los 70 años. Seamos sabios. Dios nos concede un lapso de vida para que vivamos para su honra y su gloria.
Amigos, tenemos que hacer una pausa. A quienes nos están solicitando los números telefónicos, no se retiren, porque en nuestras pausas les vamos a ofrecer a ustedes todas las maneras en que pueden presentar sus preguntas y consultas. Ya volvemos.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal, aumenta la energía y disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión, que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumenta las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Problemas de conducta en los niños tal vez necesiten dormir más. Una investigación realizada en el Reino Unido encontró que un horario constante para irse a la cama a dormir contribuye a que los niños se comporten mejor. Te cuento más sobre este hallazgo tan interesante que puede ayudarte si tu hijo o tu hija están teniendo problemas de mala conducta. Crear rutinas para que los niños se vayan a la cama siempre a la misma hora es una parte importante de la vida en familia. No solo porque les proporciona a los niños el tiempo de descanso que necesitan para estar sanos, sino porque les permite a los padres tener tiempo para compartir juntos y a su vez descansar el tiempo que ellos requieren. Pero más allá de un buen sueño y descanso, el horario fijo para irse a la cama podría además contribuir a un mejor comportamiento de los niños. Un estudio realizado en el Reino Unido encontró que irse a la cama a horas irregulares está vinculado con la mala conducta de los pequeños. Los investigadores del Colegio Universitario de Londres analizaron los datos de 10.000 niños de 7 años inscritos en el estudio de la cohorte del milenio del Reino Unido, cuando tenían 3, 5 y 7 años. Además de recolectar datos sobre los horarios de sueño, se implementó una encuesta de 25 preguntas acerca de la conducta. Se encontró que aquellos niños con horarios inconsistentes para irse a dormir tenían más problemas de conducta que los niños de su misma edad que se iban a la cama a una hora fija. Las madres y los maestros respondieron a las preguntas. Si tu hijo o tu hija tiene problemas de conducta y también se va a la cama a horas diferentes todos los días, no te desanimes. Según los expertos, si cambias su rutina y haces que vuelva a dormirse a la misma hora cada noche, es muy probable que su conducta mejore. De igual forma, ocurre lo contrario, es decir, que si tu hijo o tu hija se acuesta a la misma hora siempre y de repente se empieza a dormir a horas diferentes, puede que su conducta empeore. ¿Cómo influyen los horarios irregulares en la conducta? Según los autores del estudio, lo hacen de varias formas, ya que interfieren con el buen funcionamiento del ritmo circadiano, el reloj del cuerpo que determina los periodos de sueño y de vigilia, lo cual produce un estado similar al desfase de horario conocido en inglés como el jet lag. Este desfase es un desequilibrio producido en el reloj interno de las personas y el nuevo horario que se establece al viajar distancias largas en avión a través de diferentes regiones horarias y husos horarios. La irritabilidad y la apatía pueden resultar de este desfase. Los expertos también afirman que los cambios en los horarios del sueño interfieren con los procesos que contribuyen a la maduración del cerebro. Por eso se recomienda en lo posible que establezcas rutinas para que tus hijos se vayan a la cama a la misma hora. Esto garantizará que descansen las horas necesarias para que estén más alertas, sean más receptivos y no tengan muchos cambios de humor.
Los niños tienen más necesidad de modelos que de críticos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hemos regresado a Clínica Abierta en esta edición en la que ustedes presentan sus preguntas y sus consultas de cualquier tema. En este momento atendemos a María Iris Arri y ella nos pregunta, para una persona que tiene resistencia a la insulina y no tiene diabetes, con una hemoglobina de A1C y una glucosa en sangre circulante normal, ¿qué pudiera hacer?
En realidad está un poco raro. Ahora, esto que voy a decir sí puede aplicar a ciertas personas, especialmente damas. Las damas que tienen problemas especialmente con el sobrepeso. Esto va a inducir, mientras más peso usted tiene, eso puede facilitar el desarrollo de resistencia a la insulina. Y eso tiene cierta relación con ovarios poliquísticos. Entonces, a veces le hacen pruebas y salen que están totalmente normal. Pero los ginecólogos han observado que cuando le, digamos, tratan a la persona con algún tipo de medicamento tipo insulina, eso ayuda para que se reduzca la resistencia a la insulina y ellas puedan tener ciclos ovulatorios y pueda comportarse mejor el funcionamiento, la fisiología de los ovarios. Pero en realidad tuvo más que ver el peso facilitando la resistencia a la insulina, porque la cantidad de grasa influye muchísimo en cuanto a la insulina, a la resistencia. No es que necesariamente todo sea por la presencia de la cantidad de glucosa la que desarrolle esto. Es más bien la cantidad de grasa, especialmente grasas saturadas, van a alterar los receptores de este tipo de hormona, que no solamente tiene que ver con la regulación del azúcar, de la glucosa en sangre. También tiene una relación con la musculatura y tiene también que ver con estos aspectos que estábamos hablando hace un momento de cómo se desarrolla un ciclo normal de ovulación. Entonces, no podemos centrar solamente el foco de la insulina en la regulación de la glucosa. Si bien es cierto, es que es muy importante para esos fines, pero también tiene otras funciones que hay que tomar en cuenta y que no necesariamente tiene la persona en este tipo de casos que estoy mencionando que tener esa situación de ser diabético o de tener esa resistencia a la insulina y tener niveles normales de hemoglobina A1C y niveles de glucosa normal.
Desde Sabana Grande, Puerto Rico, atendemos ahora a Antonia. Adelante, Antonia, con su pregunta.
Sí, muchas gracias. La pregunta es que a mi mamá le diagnosticaron hígado graso. Quisiera saber qué es y qué le puedo recomendar para que coma o que no coma.
Aquí lo que está ocurriendo es un almacenamiento abundante, especialmente de triglicéridos. Nuestro cuerpo tiene formas de almacenar, digamos, macronutrientes que son necesarios para la obtención de calorías. Lo hace inicialmente en forma de glucógeno y ese glucógeno lo almacena en el hígado y también en los músculos. Pero cuando la persona, digamos, está sobrepeso, cuando la persona toma alcohol, cuando la persona ingiere muchos productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, cuando la persona utiliza muchas frituras o consume productos que son ricos en jarabe de maíz alto en fructosa, ahora, además de los almacenes que mencionamos, ahora comienza el cuerpo a almacenar calorías provenientes de las grasas o del exceso de azúcares que el cuerpo ahora convierte en grasas, porque hay ciclos metabólicos para eso. Y ahora los va a almacenar en el tejido subcutáneo, que es la grasita que cuando nos agarramos así la piel de, por ejemplo, la barriga, usted dice, ah, mira que mucha grasita tiene, se te están haciendo las llantitas. También se acumula alrededor de los órganos internos del abdomen generalmente. Puede ocurrir también alrededor del corazón y también se acumula en el hígado. Ahí entonces ya tenemos varios lugares donde se está almacenando ahora calorías adicionales provenientes de las grasas. De ahí entonces sale esta designación de hígado graso, que es un tipo de lesión histológicamente, un tejido lesionado por un almacenaje excesivo que va a alterar el funcionamiento de las células propias del hígado, los hepatocitos. Y estas células, al tener este exceso, esta presencia excesiva de grasa acumulada entre el tejido hepático, van a hacer que esas células sufran y comienzan ellas a mostrar niveles de inflamación que se pueden observar en, por ejemplo, pruebas de enzimas hepáticas. En la medida que continúe este proceso de almacenaje adicional, ya el hígado comienza a alterarse aún más desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista del tejido en sí. Y esto va a facilitar el daño anormal que ocurre en las células del hígado, ahora ya produciendo cicatrizaciones, produciendo cirrosis hepática. ¿Que cómo lo puedes revertir? Muy fácil. Número uno, evitando el consumo de azúcares, evitando el consumo de jarabe de maíz alto en fructosa, evitando el consumo de frituras, el uso excesivo de aceite, el evitar el consumo de productos como la mantequilla, el queso, los huevos, que contienen muchísimos ácidos grasos, y por supuesto la carne, si le gusta la chuleta, la langosta, los camarones, los calamares, las ostras. Ahí va ella a tener una gran cantidad de ácidos grasos saturados. Y todo esto va a colaborar en ese daño. Así que dejar de consumir ese tipo de productos, azúcares, ácidos grasos saturados que provienen generalmente de los productos de origen animal. Mencioné la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos, la leche. También bajar peso es necesario para poder reducir ese problema. Y entonces hay algunas plantas que pueden ayudar, como por ejemplo el té de diente de león ayuda en ese menester. El cardo santo o cardo lechero ayuda también en ese menester. El limón consumido solamente con agua ayuda en ese menester. Pero si usted no hace ejercicio, si no deja de comer entre comidas, si usted está a cada rato consumiendo alimentos, si aumenta de peso, pues ya sabe que va a tener ese problema. Trate de mantener su índice de masa corporal entre 19 y 24 para que usted evite en gran medida este problema.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa, pero le pedimos a Nelly y a Ercilia que no se retiren porque luego de estos mensajes regresamos para escuchar sus preguntas y consultas.
¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor. Es importante una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los siete remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Dios desea salud para ti.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable. En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Aquí estamos en Clínica Abierta recibiendo sus preguntas y sus consultas y ha llegado el turno de atender a la amiga Nelly que nos llama desde Isabela. Adelante, Nelly, con su pregunta.
Sí, muy buenos días, Dios les bendiga.
Gracias.
Tengo 82 años, pero me tuvo como una llaguita me salió en un pie y entonces ya está el que ya va por 2 pulgadas y me descuido y iba al médico y me da medicamento, pero nada. No me he mejorado.
Nelly, ¿puedes repetir lo que dijo? ¿Qué es lo que tiene?
Que tengo una llaguita, una infección.
Ok, perfecto.
Y entonces tengo más de 2 pulgadas de algo y como media pulgada de ancho. Iba al doctor, pero nada, no han hecho nada. Y quisiera, lo último que me recomendaron que me lavara con jabón Protex y agua todos los días y que estuviera acostada todo el tiempo. Y entonces lo único que yo tengo, a la pesar de la edad, mala circulación. Gracias un millón y que Dios le bendiga grandemente.
Gracias. Mire, esa área, trate de sumergirla en el agua más caliente que usted pueda. Si es en la pierna, busque un envase donde usted pueda llenarlo con agua caliente y esa lesión, esa llaguita, quede sumergida dentro de esa agua caliente. Si es en el antebrazo, pues igual. Trate de buscar un envase donde usted pueda sumergir en agua caliente que no se queme esa región. Eso ayuda para que se detenga la diseminación de la infección y se pueda, digamos, conservar en un área específico, porque si se sigue diseminando, lo que usted va a desarrollar es una celulitis y eso no es lo recomendable porque va a traer muchas complicaciones. El tratamiento que a usted le han brindado, no deje de usarlo. Sí, usted se va a lavar con jabón esa área, con agua y jabón. La va a secar con mucho cuidado y una vez seque, consiga un hisopo, un Q-tip, un palito de algodón, un cotonete y lo va a empapar las 2 cabecitas de ese algodón. Las va a empapar en aceite de melaleuca. Tea tree oil, así se le llama, aceite de melaleuca. Así lo consigue, hasta en las farmacias venden eso. Se vende en envases de 1 onza. Y más o menos le cuesta como unos $12-13 aproximadamente. Empapa ese algodón de ese Q-tip y con ese poco de aceite usted se va a friccionar primero, escuche bien, alrededor en la parte roja y al final dentro de la llaguita. Y lo mismo va a hacer con el otro extremo. Primero en la parte roja de la piel y luego en la llaguita. Y eso va a ayudar para que esa infección se recoja y se vaya acumulando hacia el centro, hacia la llaguita. Usted notará que empieza a desarrollar ahí un área de granulación. Eso es que el tejido comienza a activarse para formar piel nuevamente mientras va sacando la colección de pus y va matando las bacterias que están en esa zona. Pero lo primero es lo primero, la inmersión de esa área en agua caliente, que no la queme, pero que esté caliente, seque. Una vez seque la zona con mucho cuidado, aplique el aceite de melaleuca, tea tree oil. Y esto usted lo va a practicar diariamente. Y usted notará cómo en unos pocos días esto ya comienza a desaparecer. Pero si usted notara que ya ese diámetro sigue creciendo, y que usted tiene malestar, dolor de cabeza, fiebre, vaya cuanto antes de nuevo, regrese al médico, no lo piense, para que él entonces le pueda administrar un medicamento que pueda entonces todavía un antibiótico para poder contrarrestar el que esa infección no siga adelantando.
Desde Guayanilla, Puerto Rico, se comunica con nosotros la amiga Brunilda. Adelante, Brunilda.
Bueno, buenos días, Dios los bendiga.
Gracias.
Mi problema es que tengo gingivitis y soy alérgica a la aspirina. Fui al médico, me hicieron la limpieza profunda, porque dicen que tenía sarro.
Gingivitis.
Que supo de, soy alérgica a la aspirina. Entonces tengo las encías bien rojas y un poco hinchada. Me hicieron la limpieza profunda. Me mandaron antibiótico dos veces, en junio y en julio, y tomé antibiótico. Y ahora me mandaron unos buches de cloroxidil, gluconate oral, RIS, al 0.12%. Y después de ese buche, que haga por 30 segundos, hace con agua oxigenada. Pero sigo igual con esa encía roja, y cuando como me duele.
Bueno. Vamos a conseguir un producto. Este producto viene en unos frascos que traen 100 cápsulas. El producto se llama Mirra, pero usted lo va a conseguir por su nombre en inglés. MYRRH, Mirra. Esa corresponde a una resina. Se llama Conmífora Mirra o Conmífora Google. Recuerde, Mirra o consígala por su nombre en inglés, MYRRH. Este producto, usted lo que va a hacer es sacar dos cápsulas y esas dos cápsulas las va a vaciar en medio vaso de agua caliente. Vacía dos cápsulas, las vacía, no se las va a tomar. Este producto se puede tomar, pero yo lo que necesito es que usted haga los buches. Va a vaciar dos cápsulas de mirra en medio vaso de agua calientita y le va a añadir a esto dos cápsulas de carbón activado en polvo. Compra aparte ese otro frasquito, que trae también más o menos de 60 a 100 cápsulas de carbón activado pulverizado. Así que vaciamos en media taza de agua calientita dos cápsulas de mirra y dos cápsulas de carbón activado pulverizado. Esa agua va a quedar bien amarga y bien negra. Usted menéela bien y una vez ya la menee bien, con ella va a practicar gárgaras y buches. Lo va a hacer todas las veces que usted pueda durante el día. Si tiene que preparar más cantidad, prepárela. Y esto le va a ayudar para que comience a notar cómo se reduce la inflamación y en muchos casos las infecciones que sean más superficiales. Notará que comienza a curarse. Mirra, carbón activado y prepárelo con media taza de agua tibia. Le deseo mucho éxito. Recuerde, también evite comer dulces. Si usted quiere curarse rápido, Evite los productos con azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes y chocolates. No los utilice.
La última llamada telefónica la hace Ercilia. Ella llama desde la República Dominicana. Adelante, Ercilia. Hola, Ercilia. ¿Nos escucha? Parece que entonces se fue, pues pasamos a responder a los amigos en nuestras plataformas sociales. Horacio Martínez nos indica que tiene una sensación en el oído tapado y se ha verificado por un otorrino y todo está bien. ¿Qué pudiera hacer si hay algo natural con que él pueda ayudarse?
Ahí pudiera, no sé si él le miró con mucho detenimiento, pero a veces hay el acúmulo de líquido seroso detrás del tímpano. No estoy hablando del conducto auditivo externo, el canal de la audición, no. Estoy hablando cuando él mira, está el tímpano al fondo y tiene un destello color perlado. Detrás de esa membrana, de ese tímpano, se puede acumular una cantidad de suero. Y eso a algunas personas, si padecen especialmente de sinusitis y de infecciones de la mucosa respiratoria nasal, pueden desarrollar ese acúmulo seroso en esa área. Trate de hacer inhalaciones de vapores de eucalipto. Esto va a ayudar para que el drenaje del conducto que comunica la garganta con el oído medio, se llama la trompa de Eustaquio, se pueda abrir y ese líquido pueda drenar. Y eso ayuda para que pueda entonces quitarse esa sensación de que está tapado el oído. Si esto usted lo practica, digamos, hacer unas 50 a 75 inhalaciones, pero las va a hacer respirando al mismo tiempo por la boca y la nariz. Para esto usted usa 1 litro de agua y 1 puñado de hojas de eucalipto. Las tritura bien, las echa en el agua y cuando empiece a emanar el vapor, a salir, usted se cubre con una toalla que a la misma vez cubra no solamente su cabeza, sino también la olla donde se encuentra el agua con las hojas de eucalipto triturada. Y este vapor que va a emanar, usted va a inhalarlo por boca y nariz. De esta forma, usted facilita que ese conducto que comunica la garganta con el oído medio se abra y drene ese líquido seroso, para que usted sienta la desobstrucción y pueda sentir que está nuevamente escuchando adecuadamente. Pero no lo se contente con hacerlo una sola vez. Esto lo puede practicar durante el día, 75 inhalaciones, 2-3 veces y hacerlo por 3 días. Ya al cabo de ese tiempo debe haber mejorado muchísimo.
La próxima consulta la hace Mayra Aquino desde Guatemala. Ella pregunta, ¿un buen desparasitante que le pueda ayudar?
Ella dice aquí que tiene Ascaris. Mire, este tipo de parásito va a requerir un poco más que solamente algo natural. Para el Ascaris lumbricoides va a requerir, por ejemplo, hay fármacos que se utilizan que logran, digamos, paralizar, sería la palabra, a este tipo de nemátodos para que ellos puedan salir y puedan salir a través de la evacuación. Pero también hay personas que han utilizado, por ejemplo, una combinación muy fácil donde la gente combina jugo de piña, media taza de jugo de piña, media taza de agua de coco, le añaden una zanahoria grande, completa, y unas 3 o 4 cucharadas de semilla de calabaza. Todo esto se licúa y no se va a colar. Usted lo va a tomar en ayuno cada día durante 7 días. En ayuno, y si lo puede tomar en la noche otra vez, mucho mejor. Y esto ayuda para que el Ascaris pueda salir. Pero después de haber hecho este proceso, al cabo de 15 días, debe otra vez practicarse el análisis de excremento para huevos y parásitos para saber cuán efectivo haya sido. Y como le dije, en ocasiones puede ser necesario el uso de antihelmínticos, que se le llama así a los medicamentos para combatir este tipo de nematodos.
La última consulta la hace Thalía. Ella nos indica que está sudando mucho y tiene un fuerte mareo y dolor de estómago luego de haber comido arroz con espaguetis y se siente muy mal. Ella no sabe si tenga que ver con lo que ingirió o hay alguna otra razón.
Bueno, le recomiendo que vaya a su médico de cabecera. Hay que saber qué está ocurriendo. Si ocurrió algún proceso de intoxicación, no lo sabemos. Por el hecho de los preparados, de los productos que usted consumió, cuánto tiempo llevaban refrigerados, si eran frescos o no, y los ingredientes que utilizó. A veces esto puede traer procesos que pueden trastornar a la persona. En otras también pudiera ser necesario saber cómo está su cifra de glucosa sanguínea, eso es importante. ¿Cómo está su vesícula? Pero para esto el médico tiene que preguntar, tiene que tocar el abdomen y si es necesario hacer algún tipo de estudio o análisis. Así que cuanto antes vaya a su médico de cabecera.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para más consultas, pero no nos vamos a despedir sin antes escuchar el momento para reflexionar.
La reflexión se encuentra en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 5. Y nos dice aquí el versículo 3 hasta el versículo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Me voy a detener en ese solo versículo. Luego continuaremos leyendo los demás. Pero dice aquí que tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Pero antes que eso, él había tenido a Abel y había tenido a Caín. Y usted dice, pero ¿por qué la Biblia no especifica que ellos fueran a su imagen y semejanza? Bueno, es que Caín no era a imagen y semejanza. Estamos hablando del carácter, no solamente del aspecto físico. El carácter es muy importante en la Biblia. Caín no tenía ese carácter. Abel sí lo tenía, pero Caín mató a Abel. Y ahora la Biblia se encarga de darnos el linaje, la descendencia de aquellos que fueron conforme al carácter de Dios. Aquello que se convertiría en el linaje precursor del Mesías, de Cristo. Así que ahora la Biblia es muy específica. Tuvo un hijo, se llamó Set, a su imagen y semejanza.
Muchas gracias, doctor, por ese momento para reflexionar. Y amigos, ahora sí tenemos que despedirnos, pero le invitamos nuevamente mañana, cuando también vamos a estar aquí respondiendo sus consultas y sus preguntas. Así que es bueno que aprovechen. Pero por el día de hoy hemos compartido
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.